Hola, ¿qué tal? Yo soy César Santana y este es el informe de James Bond. Noticias, datos e información totalmente en español sobre el agente 007. Bond, James Bond. Así que prepara tu martini y ven, acompáñame. Ok, vamos a iniciar entonces con las noticias en el mañana. Estas son las noticias que tuvimos en el mes de abril. Y comenzamos con la llegada de Bond a la plataforma de Prime Video. Toda la serie completa, todas las películas de James Bond llegarán a Prime Video de Amazon este mes de abril. Apenas 2 semanas de conocerse la noticia de la compra de MGM por parte de Amazon, se anunció de manera oficial que todas las películas de James Bond estarán disponibles en la plataforma Prime Video de Amazon, desde Doctor No hasta la más reciente No Time to Die. Esto de verdad que es una comodidad para iniciar así un maratón y ver todas las películas. Es una gran ayuda, yo diría que es un impulso para que la franquicia pueda ganar nuevos seguidores, nuevos fanáticos y nuevos Bond fans. Según el comunicado oficial, todas las películas estarán disponibles a partir de este 8 de abril. Así que ya lo saben, Prime Video de Amazon. Ok, continuando con más noticias también relacionadas con las películas, tenemos que por motivo del 60 aniversario se estarán proyectando nuevamente en varias salas de cine de Reino Unido e Irlanda las 25 películas. Las 25 películas estarán en una versión 4K y en orden cronológico, es decir, que se va a iniciar el 15 de abril con Doctor No y se va a culminar el 5 de octubre, el día de James Bond, con No Time to Die. Así que es una gran oportunidad de ver estas películas en este formato 4K y en una pantalla de cine. Imagínense, eso está excelente. Bueno, lástima que solamente se esté realizando en Reino Unido e Irlanda. De verdad que sería una buena experiencia. Ojalá que para el 60 aniversario, para el 5 de octubre, por lo menos tengamos Doctor No en las salas de Latinoamérica y también de España. Otra noticia es que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson fueron nombrados como los pioneros del año 2022. La fundación Will Rogers Motion and Picture anunció que Michael G. Wilson y Barbara Broccoli recibirían el premio de pioneros del año 2022. Esto es algo que entrega la industria cinematográfica. Este premio pionero del año, que es una tradición, me parece, desde hace más de 70 años, honra a los líderes de la industria cinematográfica cuyos logros profesionales y compromisos con el cine son ejemplares para los demás. Es una de las distinciones más prestigiosas de la industria del entretenimiento en Estados Unidos y de la comunidad cinematográfica. Bueno, así que felicidades para Barbara y para Michael G. Wilson. Otra noticia que diría yo que es la más importante de este mes de abril fue que Barbara también habló sobre la elección del nuevo Bond, ya dejando claro de que la elección del nuevo actor va a tomar tiempo. Pues estas declaraciones las dio Barbara durante el estreno de la obra Macbeth en Broadway, cual ella es productora junto a su hermano Michael G. Wilson. Y recuerden que está protagonizada por Daniel Craig. Entonces, ¿qué dijo Barbara? Daniel no solo es un gran actor de cine, sino que también un magnífico actor de teatro. Esto primero refiriéndose a la obra Macbeth. Estoy encantada de apoyar su regreso a Broadway, interpretando este papel icónico con la exquisita, talentosa Ruth Negga, que es quien está acompañando y quien está haciendo su debut en Broadway. Entonces, luego de ella hablar sobre Daniel Craig como actor, tanto en cine como de teatro, pues la ocasión también fue aprovechada para preguntarle sobre la elección del nuevo actor que interpretaría a James Bond, debido a los tantos rumores que circulan y que no han cesado. Pero Barbara simplemente afirmó que va a tomar tiempo, refiriéndose al sustituto de Daniel Craig. Dijo, es una gran decisión que hay que hacer, no se trata solamente de elegir un papel, se trata de todo un reimplantamiento hacia dónde va la franquicia. Esto realmente ya lo comenté en el episodio, en las noticias del episodio pasado, y es que antes de ello elegir, antes de hacer pruebas a otros actores, ellos primero necesitan tomar la decisión cómo van a ser las historias del nuevo James Bond. Entonces, a partir de ahí es que van a buscar a ese actor. Y primero se va a elegir al director. Primero el tono de las películas, si serán serias, más cómicas, un balance entre lo serio y lo cómico, luego el director y luego tendremos el actor. Así que en conclusión, tenemos que esperar. Ya una última noticia fue el fallecimiento del actor Kenneth Zhang a la edad de 88 años, actor chino que interpretó al general Moon, el padre del villano Coronel Moon, en Die Another Day del 2002. A pesar de que nació en China, su carrera en el cine estuvo establecida en Hong Kong desde los años 60. Apareció en varias películas de John Woo y su primer papel en Hollywood fue en 1998 con The Replacement Killers, y también estuvo en Rush Hour parte 2 del año 2000. Así que descanse en paz Kenneth Zhang. Bueno, pues tuvimos pocas noticias relevantes aquí en este mes de abril, así que concluimos acá nuestro segmento de las noticias en el mañana. Pasemos a el tema de este episodio número 8. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estás escuchando. Vamos a continuar con lo que iniciamos en el episodio número 6, que fue un recorrido por las películas de Bond a modo de resumen, o más bien de vinculación o relación que tenía una película con la otra. Pero si no has escuchado el episodio número 6, pues te pido por favor que detengas por un momento este, lo escuches y entonces regresas hacia acá. Bien, precisamente en el episodio número 6 yo había dicho que las películas ya de Roger Moore se caracterizaban porque ya eran películas independientes una de la otra. Al menos desde The Spy Who Loved Me ya ahí se veía notando una dependencia de una de la otra. Entonces, nos quedamos en Solo para tus ojos, de 1981. Entonces, vamos a continuar con la que sigue, que es Octopussy, de 1983. Recuerden que para principios de los años 80, ya las aventuras del agente 007 se convirtieron en una franquicia taquillera. O sea, todo el mundo esperaba que una película de James Bond fuera taquillera, pero durante la preproducción de esta película de Octopussy se anunció que Sean Connery sería la competencia directa de James Bond, porque iba a ser otra película de James Bond no oficial, una película rival directamente, pues esa película fue Never Say Never Again. Pero a pesar de esta nueva rivalidad, Albert R. Broccoli no se detuvo y apostó a esta película, a Octopussy. Mantuvo su liderazgo y demostró realmente quién es el verdadero James Bond. Pero para eso tuvo que convencer nuevamente o contratar nuevamente a Roger Moore, porque ya su contrato de 5 películas había ya concluido. Pues en esta no hay ninguna relación con así directa o vinculación con las anteriores, así que vamos a continuar con View to a Kill, En la mira de los asesinos, de 1985. El mismo productor Albert Broccoli tenía un público que le pedía, le rogaba por una película de James Bond cada año. Aún así, era evidente que con Moore había una generación de admiradores que convertían cada aventura de Bond en un éxito mundial. Pero sin saber cuánto tiempo podía durar ese éxito, deciden trabajar el guión de A View to a Kill, la que sería definitivamente la última del legendario Roger Moore. Uno de los temas más interesantes de los principios de los 80 eran los microchips, esa nueva tecnología que estaba naciendo, y todo el Silicon Valley. Pues eso fue el tema que se usó para esta película, y aquí tampoco tenemos ninguna así relación o vinculación con las anteriores. Luego tenemos The Living Daylight, de 1987, que para acá, para Latinoamérica, se tituló 007, su nombre es Peligro, y en España fue Alta Tensión. Pues bien, a mediados de los años 80, se decía que la población mundial creía más en la monogamia, y que con el auge del VIH se estaba conociendo el SIDA, se estaba promoviendo el sexo seguro, y la gente pensaba entonces que James Bond debía de cambiar. Y con un cuarto actor como el nuevo agente 007, este sería el primer cambio en una película que redefiniría a James Bond. Los productores acudieron a las historias de Fleming, seleccionaron a Timothy Dalton. Aquí es bueno mencionar que a pesar de que se eligió a Timothy Dalton, se hicieron muchas pruebas, varias audiciones, pero Kobe era quien tenía el voto final y el más importante. El primer elegido fue Pierce Brosnan, que ya sabemos la historia, tenía un contrato con la serie de televisión Remington Steele, con Temple de Acero, que le hicieron, vamos a decir, una mala jugada y le renovaron el contrato para otra temporada. Entonces ya había un actor que encabezaba las listas de los candidatos y tenía la ventaja de que ya había audicionado para el papel, y ese fue Timothy Dalton. En esta nueva aventura con un nuevo actor no hay nada que vincule a las películas anteriores, pero sí mantuvieron a M y a Q interpretados por el mismo actor, para que se viera la continuidad y de qué se trata del mismo James Bond. Eso es lo que yo podría resaltar. La próxima película es Licencia para Matar, de 1989. Los años 80 trajeron muchos cambios en el mundo, a nivel cultural, social y político. En el cine había surgido el blockbuster. Entonces las películas de acción, aventuras, ciencia ficción eran la tendencia en los veranos. Para poder mantenerse y llegar a una nueva audiencia, se procura realizar un cambio bien atrevido en la franquicia de James Bond, y es acoplarse a lo que se estaba promoviendo o se estaba proyectando en las salas de cine. Es por eso que en License to Kill, Licencia para Matar, de 1989, se vuelve al agente 007 un personaje más duro de lo que ya estaba, y se coloca en una historia de venganza personal. Aún así, se toman como referencia algunos elementos de las novelas de Ian Fleming, y para mantener la película actualizada, se crea un villano nuevo tomado de las noticias o de los titulares del momento, que eran los carteles de drogas. Aquí sí tenemos una mención de que Bond estaba casado. Un dato es que el actor que interpreta a Felix Leiter David Hedison es el mismo que lo hizo en Live and Let Die, Vive y Deja Morir. Entonces seguimos con GoldenEye de 1995. Tuvimos una pausa de 6 años por problemas con la Metro-Goldwyn-Mayer, pero eso se pudo solucionar. Eso ocasionó que Timothy Dalton no hiciera su tercera película, que estaba pautada para 1991. Los seguidores de la franquicia esperaban todo el humor, el estilo y la emoción que caracterizaban las películas anteriores. Principalmente los nuevos espectadores de los 90 querían todo eso. Pero con el nuevo Bond, la pregunta era cómo se podía actualizar, cómo hacer el mejor de los Bond. ¿Podía ser este mejor que los anteriores? ¿Y cuál sería su actitud frente a los cambios políticos en el mundo? Recuerden que ya había terminado la Guerra Fría, que eso era algo que iba relacionado con las historias de Bond. Pero con esta película en particular, se estaba presentando al mundo a Pierce Brosnan como un James Bond modernizado o actualizado a la época de los 90, pero manteniendo ese estilo clásico de Bond. Fueron fieles en todos los puntos y en temas que hacen que el personaje funcione. En esta película se menciona la muerte de los padres de Bond, saben que fue un accidente. Vuelve el personaje de Bill Tanner, que no se veía desde For Your Eyes Only, eso haciendo referencia a que sigue siendo el mismo James Bond. Vuelve el Aston Martin de V5, no lo veíamos desde Thunderbolt, Operación Trueno, pero ahora con una matrícula diferente, BMT 214A. La de Sean Connery era 216A. Y el único miembro original del MI6 que permanece es Desmond Llewelyn, interpretando a Q. Seguimos con Tomorrow Never Dies, El Mañana Nunca Muere, de 1997. Pues la Metro-Goldwyn-Mayer empezó los preparativos para esta nueva película, incluso antes de que GoldenEye se estrenara. Un dato interesante es que inicialmente el título iba a ser Tomorrow Never Lies, El Mañana Nunca Miente, pero dicen que se produjo como un error de tipografía, o también he escuchado como que fue un error en el fax que se envió y cambió el Lies por Dies. Bueno, resultando que a los productores le pareció el nuevo título mejor, les agradó más. Esta película funciona totalmente como una independiente y es la primera que se produce luego de la muerte de Kobe Broccoli en 1996. Luego tenemos la tercera de Pierce, que es The War Is Not Enough, El Mundo No Basta o El Mundo No Es Suficiente, que aquí con la película anterior, Tomorrow Never Dies, aún en las salas de cine, los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli pues ya estaban haciendo planes para la que sería la tercera película de Brosnan, y se estilaba que por ser la tercera sería la mejor, continuando como ocurrió con Connery y Moore. La película cuenta con un guión regular con unos giros interesantes. Brosnan aquí se crece en el papel, ya se muestra más seguro, nos muestra una versión más cruda de lo que significa ser un agente doble cero, algo que no se veía desde los tiempos de Timothy Dalton. Aquí sí tenemos una relación con una película anterior, y es el regreso del personaje de Valentin Zukovsky, que está interpretado por Ruby Coltrane, aunque aquí ya sirve de aliado de 007. Luego tenemos Die Another Day, del 2002, para iniciar el nuevo milenio. Definitivamente tenían que ir con los tiempos y sobre todo con esta nueva audiencia que estaba creciendo. Los productores junto con los guionistas venían trabajando esta película, que no solo sería la número 20, sino que también conmemoraba el 40 aniversario de la franquicia. Esta es la película que tiene guiños o referencia a las 19 películas anteriores. Y yo creo que podríamos hacer un episodio solamente para eso. Y mencionar todas esas esas referencias o guiños que tiene esta película. Así que yo diría que es una tarea para el que no sabía ese dato. Puede ver todas las películas y cuando vea Die Another Day, pues va a reconocer esas referencias, esos guiños. Bien, pasamos ahora a una etapa totalmente diferente, que es la de nuestro sexto actor, Daniel Craig, con Casino Royale. Digo diferente porque aquí se hizo un cambio total y ya verán por qué. Primero, en Casino Royale se cuentan los inicios del joven James Bond como agente 007. Vemos sus dos primeros asesinatos, que son un requerimiento para obtener su estatus 00. Entonces, todo lo que va a ocurrir a partir de este nuevo Bond es un arco narrativo diferente a lo que ya vimos desde 1962 al 2002. Al menos yo lo veo así, como una línea de tiempo separada o paralela al Bond que conocimos. Como la película sí estaba basada en la novela de Fleming, sí tiene referencias directas al libro, pero no a películas anteriores. En el 2008 tenemos a Quantum of Solace, que tras el éxito del estreno de Casino Royale, una película aclamada tanto por el público como por la crítica, pues la producción no quiso perder tiempo y se puso a trabajar inmediatamente en lo que sería la primera secuela directa en la franquicia, ya que inicia minutos después que termina la anterior. Pero las cosas no se fueron desarrollando como se esperaba. Primero, tuvieron una huelga de guionistas en Hollywood, que les dejó un guión incompleto, o más bien sin pulir. Como se iba a hacer una secuela, lo ideal era que Martin Campbell regresara como director. Sin embargo, él no quiso volver y la selección, yo diría que no fue la más inteligente, ya que la responsabilidad cayó en Mark Foster, que nunca había dirigido una película de acción. Y por último, yo diría que algo que también afectó es que teníamos un título que, a pesar de ser de Fleming, no era el más ideal para comercializar o promover la película. El producto final fue una película muy diferente a lo que vimos en Casino Royale y que trajo muchas críticas negativas. Bueno, vínculo con la anterior, tenemos aquí que Bond busca a los responsables de la muerte de Vesper y se menciona mucho el nombre de Vesper. La captura del señor White, que lo vimos en el final de Casino Royale. Se menciona la muerte de Le Chief, regresa René Mathis, regresa Felix Leiter, interpretado nuevamente por Jeffrey Wright. No muy relevante, pero la forma de elaborar el Vesper Martini, pues se vuelve a mencionar aquí también. Luego tenemos Skyfall del 2012. Luego de la película anterior, los productores deciden cerrar completamente la historia iniciada en Casino Royale y empezar desde cero. Y de hecho, en la rueda de prensa, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de 007, el mismo Sam Mendes lo dijo, que esta sería una película independiente. Y así se notó totalmente. Sin embargo, algo que hay que mencionar es que la película estaba pautada para el 2010, pero vino una suspensión temporal de la producción debido a unos problemas financieros de la Metro-Goldwyn-Mayer otra vez. Y se tuvo que mover para el 2012, pero así coincidió con el 50 aniversario de la franquicia. Luego, para el 2015, tenemos a Spectre. Nuevamente quisieron repetir el éxito de Skyfall, ya que fue, o es, hasta ahora, la más taquillera y la que más premios ha recibido. Ataron a su director, a Sam Mendes, pese a que él al principio había dicho que no volvería, y aprovecharon que habían obtenido los derechos para usar la organización criminal Spectre, a Blofeld y al gato blanco Pez. Pues se pusieron en marcha para esta producción, pero esta vez decidieron enlazar las tres películas anteriores, sabiendo que que la tercera, Skyfall, no tenía que ver con ninguna de las dos. Aquí el eslabón principal es nuevamente el señor White, que regresa, y que por la investigación que hace Bond es que se descubre que la organización criminal Quantum y Spectre estaba relacionada, y que el villano Raúl Silva, que vimos en Skyfall, también pertenecía a esta organización. Tenemos a Judi Dench, que regresa como M, aunque es un cameo, pero ya es una vinculación con la anterior. Finalmente tenemos No Time to Die, del 2021, Sin Tiempo para Morir, que es la que finaliza este arco narrativo que inició en Casino Royale. Regresa Madeline Swann, que es primera vez que una chica Bond principal regresa. Regresa Bluffett, interpretado nuevamente por Christoph Waltz. También es primera vez que Bluffett es interpretado dos veces por el mismo actor. Nuevamente regresa Felix Leiter, interpretado por tercera vez por Jeffrey Wright. Pues Bond visita la tumba de Vesper. Eso es algo que ya viene de Casino Royale. Y finalmente yo diría que se menciona nuevamente al señor White. Yo creo que hasta aquí podríamos... No sé, si se me escapa algún dato, pues me pueden dejar en los comentarios. Pero creo que hasta aquí son las relaciones de directas, vinculaciones de No Time to Die con las cuatro películas de Daniel Craig. Y ya hemos visto entonces ya todas las películas. Finalmente, solo espero que este episodio le haya sido de su agrado, de su interés, y que se animen a ver las películas, ya que están disponibles en Prime Video de Amazon. Recuerden que mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao.